Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Cuba, pierde 2-1.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Santiago de Cuba, Oriente.
Hoy, calentando en el bullpen, él dice, alguien lo engañó hace muchos años. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Es que no había nadie, entonces decidieron ponerme a mí porque tenían que poner a alguien. Y eso sucedió así. Yo hoy estoy bastante contento porque estamos aquí de nuevo después de llenar las baterías sábado y domingo y hablar de un artículo que salió, que ya había salido anteriormente, no como ahora, de ese gran pelotero puertorriqueño, gerente general de Cagua, lo que él dice, señor Cora, lo que le pasó a Cagua cuando Castillo abandonó el equipo por una lesión y el Santurce vino y le ganó. Eso voy a mencionar un poquito más después, lo que él dice de Castillo. ¿Sabe quién es Castillo?
Sí.
¿Con quién está?
No te preocupes por eso.
¿Tú sabes bien inglés?
Un poquito.
¿Cómo se dice Castillo. Dolor en inglés?
Pain.
¿Y cómo se dice pintura en inglés?
Paint.
Lo tumbé.
Uno va con té.
¿Y cuál es la diferencia de un chino a una china?
¿Eh? Ahí sí que no sé cuál es.
¿No?
Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si le avisamos a los amigos en Cuba para que tengan una idea? El show de hoy vamos a hablar del Super Bowl de fútbol americano, la final de la NFL. Vamos a hablar de boxeo. Vamos a hablar del fútbol soccer. Tenemos nuestra acostumbrada sección de los Sultanes del Swing, nuestra acostumbrada sección de la NBA, el Guajiro Peña con su segmentico, nuestra acostumbrada sección de Talking Baseball, hablando pelota, y tenemos a Bobby Salamanca desde el estadio Hiram Bithorn en Puerto Rico, en la Serie del Caribe. Él estará en vivo en la segunda media hora. Así que todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Ahora le pedimos a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En el primer partido de la Serie del Caribe, los Tomateros de Culiacán, México, derrotaron 2-1 al equipo Pinar del Río de Cuba en el primer encuentro de la Serie del Caribe 2015, allá en San Juan, Puerto Rico. Aquí tengo los datos. Para Cuba, una carrerita, 6 hits, 0 errores. México, 2 carreras, 3 hits, 0 errores. El pitcher ganador para México fue Terence Marín. El perdedor fue el cubano Yonder Martínez. Y lo preservó Oscar Villarreal. Las carreras impulsadas por parte de Cuba, Freddy Cepeda, el bateador designado, y por México, Joey Meneses y también Walter Ibarra. Sin embargo, el batazo más importante del día no fue ninguno de esos.
Un toque.
Un toque de bola.
Me alegro que hayas mencionado eso, lo más importante. El comisionado de béisbol el otro día mencionó que la estrategia de béisbol había que cambiarla. Y yo pienso que únicamente Cuba jugó un gran partido, se fajó de tú a tú con un equipo que tiene buena figura. El equipo de México está acostumbrado a jugar la Serie del Caribe y Cuba, los peloteros hace años, el año pasado, en la Isla Margarita perdieron de 6-6, pero bueno, o de 6-5 o algo. De todas formas, cuando llega la situación de que tú tienes que jugar el manager, nuevamente hace una cosa, saca el piche, o si la situación está apretada, que nadie batea, toca la bola en el séptimo inning para que venga el bateador y de primera con Gino anota. Sin embargo, estando en segunda, y le pone presión al piche, y eso fue lo que sucedió a Lacayo. Ganaron 2-1, tremendo partido que decidió el equipo de los Tomateros de Culiacán.
Sí, mira esto, Guajiro. El cuerpo de picheo de los mexicanos, 4 pitchers distintos salieron para México en este partido. No hubo ni un solo boleto. Ninguno regaló un boleto. ¿Ok? Una carrera limpia. Poncharon a 4. Cada uno ponchó a un cubano. 1, 2, 3, 4. Mientras que Cuba regaló 3 boletos. Hubo 3 ponches. 2 carreras limpias. Los hits. Ahí sí ganó Cuba. Anthony Vázquez, el abridor de México, encajó 5 hits. Pero solamente una carrera limpia. Esto es algo que me aterra. Guajiro, ¿sabe cuánta gente hubo en el estadio?
¿Cuánto?
1,200.
Yo te voy a decir una cosa.
¿Eso fue todo?
Eso es una falta de respeto al béisbol del Caribe, porque también la hora. Recuérdese que el itinerario se hizo una hora cuando la gente está trabajando. Puerto Rico es un país chiquitico de 2 millones y pico de habitantes.
4.
Y viven de muchas cosas, el trabajo que tienen que hacer y no pueden dejar el trabajo. En Puerto Rico no le dan chance a... Yo, empresario, tampoco le doy chance a que dejen el juego, el trabajo, para ir a ver un juego a esa hora. Y eso sucedió. Pero para un acontecimiento tan grande como esto, yo pienso que pudiera ser en distintas horas. Y eso es cuestión de mi pensamiento, ¿no? A las 6:30 de la tarde y jugar hasta las 12 de la noche. Eso ha sucedido otras veces. Doble juego. Ahora, con la complicación de 5 equipos, es más difícil todavía el itinerario. Santo Domingo no jugó hoy. Quiere decir que descansó el primer día siendo el campeón. Campeón de 19 que han ganado, ¿no? Seguido, algo parecido. Pero bueno, yo pienso que el que está mandando en eso sabe más que yo, pero esa es la realidad. 1,200 fanáticos, nunca hubiera asistido a eso en ningún lado. Yo estoy seguro, yo estoy fuera de Cuba hace 55 años, que si hubiera sido en Cuba, en el Estadio de Cerro, hubiera habido 31,000 fanáticos y ahí caben como 32, 33, algo parecido. Así que, pero bueno, en la Serie del Caribe sigue, yo estoy contento, yo fui en la Serie del Caribe por 3 equipos distintos. Y tengo un orgullo grande que cuando pusieron al primer cubano, a Héctor Rodríguez, de la Serie del Caribe, el Hall de la Fama en Guaynabo, en Puerto Rico, vino Tani Pérez y después entré yo con Tani Pérez. Habemos como 5 cubanos, incluyendo Camilo Pascual también, en el Hall de la Fama. Y pienso que hoy Napoleón Reyes, que creo que lo iban a poner a saltar al Hall de la Fama, y a Roberto Clemente. Roberto Clemente no jugó mucho porque era un estelar y el equipo de los Piratas casi le prohibía que jugara. Él siempre empezaba a mitad temporada, si acaso. Así que, pero de todas maneras fue una representación. Un año cuando el equipo de Puerto Rico ganó en el 95, mucho antes de eso. Ganó donde estaba Willie May, Roberto Clemente. Aquello fue un equipo que metió los Cangrejeros de Santurce. Así que,
muy bien. Nuevo. El próximo partido que va a jugar Cuba va a ser mañana a la misma hora, en el mismo lugar, pero va a ser contra República Dominicana. Según el Guajiro Peña, República Dominicana es el equipo más poderoso de este torneo.
Bueno, si tú te pones a pensar que ellos tienen una selección, el equipo de Venezuela no puede sacarlo por alto porque es el único de los 5 equipos que no se reforzó, porque empezó la temporada el día octubre 5 y terminó el último día, desde el primer día, de punta a punta, como un caballo que sale del gay de punta a punta y gana y rompe récord. El equipo de Venezuela es el único equipo que no reforzó. Ahora, tienen derecho a reforzarse. Ellos tienen un equipo buenísimo, no lo hicieron, y yo estoy contento con eso, porque es lastimoso que tú participe durante la temporada con un club ganador y después te sustituyen, tú que ayudaste al equipo a ganar. No es el caso de Cuba, porque el caso de Cuba pusieron el equipo que ganó el año pasado. no pusieron lo que estaba pasando en este momento. Yo pienso que hubiera sido distinto, pero recogieron, creo, son 18 refuerzos, algo parecido, y sacaron a todos, casi los peloteros que tenía el equipo de Pinal del Río, que fueron los campeones del año pasado. Pero bueno, eso es, la Serie Caribe sigue. Y es emoción, es nuestra Serie Mundial de Béisbol, que empezó en el 49 en Cuba, ganado por Cuba, desde 12 ganó 7, y después los últimos cinco Serie Caribe, Cuba los ganó. Y hay un pelotero ahí que yo lo aplaudo siempre, digo, caramba, qué clase de pelotero, señor Stor, es uno de los grandes de la historia, que fue de 5 series del Caribe ganó el señor William Miranda, y eso hay que aplaudirlo durante la época dorada del béisbol cubano.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro Peña. A propósito, el segundo partido de la Serie del Caribe acaba de comenzar. Bueno, comenzó hace media hora. Venezuela 0, Puerto Rico 0. Están comenzando apenas el tercer episodio. Ya ustedes saben que este es el segundo encuentro del día. Mañana vamos a tener dos partidos más, a las 12 Cuba, República Dominicana, y a las 6:30 Puerto Rico versus México. ¿Ok? Así que muy importante, para que ustedes vean. Claro, todos los partidos de Puerto Rico van a ser a las 6:30 hora local. ¡Wow! Perdón, 7:30 hora local.
¿Cómo?
Que todos los partidos de Puerto Rico van a ser por la noche. Ya tú sabes.
Por la noche, pero jugaron por el día.
No, están jugando ahora por la noche, Puerto Rico. Ahora están jugando.
Tú estás del equipo de Puerto Rico.
Sí. Así que, muy bien. Entonces, recuerden que más tarde vamos a hablar en vivo y en directo con nuestra gente allá en Puerto Rico. Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, Guajiro, a propósito, nuestros colegas, Edemio y Rafael, los dos están recuperándose de una enfermedad.
Yo se lo dije a Edemio.
Menores, pero también.
Edemio tenía un problemita que él quería que era chiste. Edemio tuvo un pequeño derrame del ojo derecho y eso es peligrosísimo. Y tú me dijiste que se operó.
Sí.
Hay que aplaudir a Edemio, que es cobarde cantidad.
Bueno, Cuba solamente ha ganado uno de los primeros 5 partidos, uno de 5. Está bateando 200, la línea Mendoza, en la Serie del Caribe. Guajiro, yo veo, no sé qué, con tu experiencia en las grandes ligas, ¿qué le falta a Cuba más, picheo o bateo?
Bueno, yo te digo la verdad. Ellos tienen un equipo que tiene buen equipo. El pelotero cubano lo que tiene es la mentalidad un poquito estancada, el deseo ese de entusiasmo, de decir, si meto 3 hits, a lo mejor me van a aumentar y le voy a comprar el zapato nuevo al nieto mío y a los zapatos al hijo mío y todas esas cosas, eso ayuda. Y tú ves que cuando salen de Cuba, son buenos allí, bastante buenos, y cuando llegan aquí se desarrollan de una forma increíble. Eso ha sido toda la vida, incluyendo yo. Cuando yo empecé en el año 55 a jugar pelota por $250 que me daban mensual, para mí fue una de las alegrías más grandes, que yo era carnicero teniendo 12 y 14 años con el viejo mío, un par de cáncer, la bodega que tenía. Y cuando salté y ya estaba en AAA ganando $700 con los Cuba, para mí era una cosa grandísima. Y eso me daba entusiasmo, deseo de mañana jugar mejor y tratar de tener disciplina y no fallar, llegar temprano al parque de pelota, vestirme temprano. Cuando tú llegas temprano al cruzado, la disciplina esa, tú coges las medias sanitarias, las mejores que hay, y te las pones. No hay apuro. Entonces, hacer ejercicio. Yo estaba mirando el año pasado y no critico a Puy, que dejó de practicar por hablar con la prensa. Eso nunca ha existido en ningún béisbol del mundo. Maguire se lo dijo. Pero es la forma de ser distinta de este país a otro béisbol de Cuba, Santo Domingo, Venezuela. Yo he visto al equipo de Puerto Rico jugar en todas las series y es un desastre. Yo le dije a Ferro Ramírez en el año 70 y pico en Venezuela, que era un desastre ver cómo los peloteros puertorriqueños venían a las 3, a las 4 de la mañana borrachos de las calles en Caracas. Y eso no existe. Y por eso ha tenido problemas los últimos años. Y no han tenido el pelotero que tenían. Antes tenían 30 peloteros en grandes ligas. Ahora tienen 2 o 3 o 4. Y son muy buenos. Pero ahora bien, Cuba, la experiencia que yo tengo es que si tú no tienes picheo, no importa. No importa el equipo que tú tengas. Yo me recuerdo, para poner un ejemplo, el otro día tú y yo hablamos. Weaver. ¿Por qué Weaver fue buen manager? Él dirigía bien. Pero, señores, cuando tú tienes cuatro pitchers que han ganado 20 juegos más, señores, tú tienes que ganar. Además tenía a Bruce Robinson, Bupagua, Belanger, Broblea, Frank Robinson. Todo ese equipo grandísimo, Chavarra como catcher, era un fenómeno. Bupagua metía 25. Pero, ¿te acuerdas de eso, no?
Sí.
Bueno, eso es lo que hace falta para contestarte lo tuyo. Tienes que tener picheo. Y hoy en día, el pitcher relevo tiene que ser bueno, tan bueno como el abridor, de la forma que están los manos luchando los pitches.
Muy bien, muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias de la NFL. Vamos a resumir el Super Bowl. ¿Tuviste cómo terminó el Super Bowl o la final de fútbol americano ayer?
Bueno, anoche, yo te digo que pusieron en el terreno dos equipos y dos quarterbacks buenísimos. Yo no vi el partido, pero yo esperaba algo parecido. Fue un espectáculo hasta el último momento, empatado a 24 puntos y en definitiva cualquiera ya en ese momento ganaba. Eso lo dijo el coach del club perdedor esta tarde, estaba mirándolo ahí en una entrevista cuando dice: ganó el mejor que jugó al final los últimos 10 segundos. Y es cierto, fueron jugadas espectaculares y no se esperaba algo que no fuera así de esa forma. Yo no entiendo mucho el fútbol, pero me doy cuenta de que las jugadas que hicieron el equipo ganador hizo jugadas espectaculares y el equipo al final fue el que triunfó. Así que, y el año pasado yo no sabía que Seattle hubiera sido ganador, ¿no? Los Seahawks de Seattle.
Esos mismos.
¿Fueron los ganadores?
Sí.
¿Sí? Bueno, pues le tocaba ganar este
le
equipo.
Le voy a contar qué fue lo que pasó. Nueva Inglaterra derrotó 28-24 a las Gaviotas de Seattle, o a los Halcones Marinos de Seattle. Pero Seattle, con 44 segundos restantes, tenía el balón en la yarda número 3, o sea, a punto de anotar un touchdown, pero eligieron tirar el balón en vez de correrlo.
Lo obligaron.
Y entonces el quarterback de Seattle tiró el balón, pero lo interceptaron el equipo de Nueva Inglaterra.
dentro del enemigo.
Sí, tú nunca vas a ver una jugada como esta en la NFL, porque ningún coach se le va a ocurrir tirar el balón si estás en 3 o 4 yardas a punto de anotar con uno de los mejores corredores designados del equipo.
Ahí donde empieza, perdona, ahí donde el fútbol americano empieza la fuerza. En ese momento, lo que tú estás hablando es que en vez de tirar, correr y tratar de avanzar, y que lo han hecho 1,000,000 de veces, sí, y arrancarle la cabeza al enemigo si está frente a ti.
Correcto. Los Patriotas conquistaron su cuarto Super Bowl en toda la historia de la NFL. Seattle estaba defendiendo su campeonato conquistado el año pasado, pero los Patriotas de Nueva Inglaterra son los campeones del Super Bowl y de la NFL. Tom Brady, el veterano quarterback o mariscal de campo, como se quiera llamar, de 37 años, también hizo historia convirtiéndose en el máximo pasador de touchdowns en la historia de los Super Bowls, superando a Joe Montana de los 49ers de San Francisco. Así que ya se puede esperar una gigantesca fiesta en Boston y en Massachusetts toda esta semana, cuando los Patriotas sean homenajeados el jueves. Dicen que van a tirarle una tremenda fiesta el jueves y el viernes. Esa gente va a comenzar a parrandear todo el fin de semana. Y por si acaso se lo perdieron, en la final del tenis del Abierto Australiano, el serbio Novak Djokovic es el campeón por quinta vez en Australia. Derrotó en 4 sets al escocés Andy Murray. Ahora Djokovic ha ganado 8 torneos a nivel de Grand Slam y es el número 1 en el mundo actualmente en la rama masculina. Mientras tanto, en la rama femenina, la norteamericana Serena Williams derrotó a la rusa María Sharapova en 2 sets consecutivos, ganando el 6º campeonato australiano de tenis y un torneo a nivel de Grand Slam por decimonovena vez la Serena Williams.
Tremendo partido, ¿sabes? Pero bueno, yo quería mencionar ahora, si usted me da permiso.
¿Cómo no, Guajiro Peña? Te doy permiso.
¿Cuánto tengo que pagarte?
Dos minutos, tres minutos.
Dice el señor Alex Cora. Yo me recuerdo a Alex Cora porque yo era scout del Detroit y lo veía jugar en la semana. Siempre hablaba con él y me gustaba. El pitching coach del equipo de la Universidad de Miami, cubano, me decía: Peña, este es el mejor pelotero que tenemos nosotros. Y le pregunté, dice, por una razón, lo que mencionaba ahorita, tiene una disciplina que mete miedo. Cuando yo llego para acomodar las pelotas que se van a usar y hablar con los pitches, Cora está sentado en el clubhouse vestido ya. Eso es todos los días. Y cuando salimos a jugar fuera, las universidades aquí salen a todo el país a jugar en distintas universidades y después los que ganan al final van a la Serie Mundial en Omaha, Nebraska. Así que esto es lo que dice el señor Cora. Cuando me enteré que este muchacho, Ronnie Castillo, le habían dado una bonificación de 70 y pico millones de dólares, dije: caballero, pero qué cosa es esto? Si en Grandes Ligas no se le da dinero, tiene que tener un talento bueno, pero no, yo no pienso en eso. Dice Cora que él pensaba eso. Pero cuando vino aquí con Caguas, como gerente general, dos veces hablé con él. Lo vi como trabajaba durante el tiempo que estuvo con nosotros, muy poco, pero batió para 333 y se envasó para 400 y 528, 36 veces al bate y nos ayudó a ganar 20 juegos. Cuando se lastimó, parecía que se había ido el equipo completo, porque el equipo de Caguas falló a última hora y perdimos con los Cangrejeros de Santurce. Yo estoy pensando que la adquisición que hizo Boston para este muchacho está completamente listo para hacer el trabajo que tiene que hacer un pelotero de estrella como es él. Va a jugar muchos años en Grandes Ligas y que ojalá que la lesión que tuvo aquí no le vuelva a suceder para que haga lo que él quiera hacer. Y cuando hablé con él la última vez, lo que quiero hacer es para mi patria, demostrar que yo soy un pelotero allá y aquí, donde quiera que juegue. Esa es la historia de Alex Cora, gerente general, gran segunda base muchos años en Grandes Ligas y ahora gerente general del Castillo. Suerte le deseo a Boston, dice Cora, con este prospecto cubano, Castillo. ¿Qué te parece de esa?
Impresionante.
Impresionante, pero ¿cómo tú ves eso de Cora que dice que si no se hubiera lastimado y lo perdieron, le hizo daño al final al equipo de Cagua? ¿Y será verdad eso? Pudiera ser, ¿no?
Pudiera ser.
Bueno, a lo mejor los peloteros se sintieron mal cuando el chiquito tuvo que irse para... E inclusive yo no sé ni dónde está Castillo en este momento, si está practicando por aquí por Miami, pero esa es la noticia.
Muy bien, vamos a echarle ahora un vistazo para ver cómo va el partido. Venezuela 3, Puerto Rico 0. Están todavía bateando en la parte alta del tercer episodio. Están oyendo bien. Venezuela 3, Puerto Rico 0. Vamos a ver si nos dejan averiguar cómo fueron las anotaciones. Guajiro Peña, eso es tremenda noticia.
Okay. Bueno, el equipo de Venezuela, yo lo dije ahorita, acuérdate que un equipo que gana de punta a punta un campeonato tan difícil que es y no tuvo que reforzarse, quiere decir que tiene varios americanos que son pitchers que han hecho un trabajo y relevo buenísimo.
Amarista, el left fielder, impulsó dos carreras con un doblete y Adrianza, el segunda base, impulsó una carrera con un sencillo. Así que ya Venezuela... Y no ha dejado de batear todavía en la parte alta del tercer episodio. Vamos a ver qué pasa. Le mantendremos informados. El segundo juego de la Serie del Caribe. Ya Puerto Rico está perdiendo. Lanzando para Puerto Rico, Soto. Lleva 4 hits, 3 carreras limpias. 1 boleto en 3 entradas. Thompson es el lanzador de Venezuela. 2 entradas, 1 hit, 1 boleto, 2 ponches.
Yo pienso, Lacayo, que los equipos de Cuba y Puerto Rico van a ser los 2 penúltimos de los 5. Ellos se van a fajar entre ellos 2. El equipo de Puerto Rico no tiene ni un pelotero estrella. Ni el Río, que es la estrella principal, y Molina, el monstruo de los caches por 7 años, no juegan pelota en Puerto Rico.
Hacemos una pausa, así regresamos vamos a ver lo que pasa. En 5 minutos. Muchas gracias. En esta, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey, Put Me In Coach. Lo prometido es deuda. Les vengo diciendo desde la semana pasada que íbamos a tener participación allí en la Serie del Caribe. Está Bobby Salamanca Jr. en vivo y en directo desde San Juan, Puerto Rico, para contarnos lo que está pasando en vivo allá en la Serie del Caribe. Bobby, buenas noches. Estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Lacayo, y también al Guajiro Peña, que anda por ahí. Y, por supuesto, unos saludos grandísimos para toda la audiencia de Radio Martí, ahí en la Isla Linda, en Cuba. Bueno, la primera jornada ha sido pues muy apuradita, digamos. Se esperaba muchísimo del equipo cubano en este primer partido contra el equipo de México, los Tomateros de Culiacán. Sin embargo, fue un encuentro donde ambos equipos, digamos que se reservaron bastante desde el punto de vista ofensivo. No hubo apenas, digamos que oportunidades, y el marcador final de 2-1, con victoria para México, un poco que habla pues sobre eso, sobre la falta de oportunidades ofensivas que tuvieron ambos equipos, mucho menos el equipo cubano, que en una sola ocasión, digamos que estuvo cerca de poder anotar con corredores en posición anotadora.
Bobby, una preguntita. Estábamos hablando el Guajiro Peña y yo, porque vimos el partido de Cuba contra México, y me pareció que el estadio estaba muy vacío. ¿Hay más gente ahora? Me imagino que hay más gente para el partido entre Puerto Rico y Venezuela.
Pepe, te cuento, hay más personas, hay más fanáticos ahora mismo en las gradas, pero tampoco está llena, está lleno el estadio Irán Bithorn aquí en San Juan, Puerto Rico. Me llamó a mí también poderosamente la atención que no había apenas fanáticos en la gradería en este primer encuentro. Me comentaron que por ser un lunes, pues difícilmente la asistencia hubiera sido muy nutrida, pero sí, estuvo bastante vacío el estadio, como tú mismo pudiste notar y comentabas hasta ahora mismo.
Bobby, en Puerto Rico viven miles y miles de cubanos. ¿Dirías tú que para el partido de esta tarde, entre Cuba y México, era 50-50 la fanaticada o era más 60-40 jalando hacia Cuba?
No, era mucho. Yo vi muchos más fanáticos del equipo de México, o sea, seguidores del equipo de México, que cubanos. Realmente no había muchos fanáticos cubanos en las graderías. Eran grupos aislados, pero muchos más mexicanos se vieron en las graderías apoyando a los Tomateros, que finalmente se llevaron la victoria. Eso me llamó la atención. Realmente esperaba mucho más de la comunidad cubana, de los cubanos que viven acá en el exilio en Puerto Rico.
Bueno, Cuba ha ganado solamente un partido de los últimos que ha celebrado en las últimas dos series del Caribe. Mañana juega otra vez a la misma hora, o sea, el partido del día. Y ¿qué es lo que tiene que hacer, a tu juicio, Cuba para ganar mañana y empatar 1-1 su récord en esta serie, aunque tiene un rival difícil, República Dominicana?
Sí, yo diría que uno de los rivales más difíciles. República Dominicana en estos torneos de Serie del Caribe siempre ha sido uno de los equipos a derrotar y uno de los principales, digamos, favoritos. Cuba pues ha venido con un trabuco, como se ha estado diciendo durante todos estos días desde que anunciaron el equipo allá por el día 23 de enero en La Habana. Es un trabuco, lo han reforzado tremendamente, pero lo que vimos hoy en el terreno realmente no es suficiente para ganar la Serie del Caribe. Le faltó muchísimo, le faltó superar la experiencia que estaban enfrentando en el equipo de México. Y desde el punto de vista defensivo cometieron errores mentales que le costaron carrera. Eso lo dijo, incluso lo reconoció el manager Alfonso Urquiola en la conferencia de prensa, que ustedes probablemente pues la pongan al aire para
sí, nuestros oyentes. Sí, vamos a ponerla dentro de pocos minutos. El Guajiro Peña tiene una pregunta para ti.
Bueno, yo estoy oyendo lo que está, la pregunta que te hizo Lacayo de los 1.200 fanáticos. Yo pienso que Puerto Rico es una ciudad, un país chiquitico de 2 millones y pico de habitantes.
4.
Y es ahora, todo el mundo está trabajando. Yo pensé que el formato del itinerario podía haber sido distinto para que después del trabajo la gente pueda ir a juego pelota. Yo estoy seguro que ningún empresario le va a decir, oye, no, coge el día libre por 7-8 días para... No, no, de
bueno,
otra forma...
Guajiro, si fuera tú el empresario, seguramente lo hiciera, ¿no?
Sí. Y otra de las cosas que estaba mirando, que el equipo de Santo Domingo es un equipo que es difícil de ganar en una serie corta cuando tiene cerca de 18 peloteros, que casi todos son estrellas que juegan en grandes ligas, y el equipo de Venezuela ganó desde el primer día, que no se ha dado hace muchos años y no sé cuándo sería, que el equipo de Venezuela empezó la temporada en octubre y cuando terminó de punta a punta, quiere decir, y no hizo refuerzo, quiere decir que tiene una novena, buen picheo americano también, y eso ayuda mucho. Cuba hizo un papel muy bueno, y no sé, Salamanca, si notaste que la estrategia al final funcionó cuando tocaron la bola para hacer poner hombre en segunda y de esa forma ganar 2-1.
Claro, ahora el equipo cubano, hay algo que deben superar en estos momentos, y es que están muy poco, digamos, aclimatados al torneo y al tipo de béisbol que se está jugando aquí. Están como que no logran soltar sus armas, las armas que tanto se han anunciado de este equipo, que debe ser un equipo que bate largometraje, o sea, que tenga un bateo de fuerza poderoso, como todos esos refuerzos que tiene, pero no se vio absolutamente nada de eso. Fue un partido donde batearon 6 hits, fíjense que México solo batea 3 hits, pero logra anotar 2 veces, o sea, le sacaron mucho provecho a esos 3 imparables que batearon. Sin embargo, Cuba con 6 apenas puede anotar una sola carrera. Ciertamente tendrán que desplegar toda su fuerza y ver cómo pueden pues sacar mejor provecho de la ofensiva que tengan mañana frente al equipo dominicano, que no va a ser nada fácil, como usted decía.
Sí. Yo también pienso, Salamanca, que el equipo de Cuba es una cosa extraña para ellos jugar en la Serie del Caribe después de tantos años, aunque el año pasado perdieron la serie completa allá en Margarita. Eso, ellos tienen que ajustarse a un béisbol distinto que estos equipos de Puerto Rico, no tanto porque no tiene estrella ninguna ahí. Pero el fogueo en el béisbol existe para nuestros países, y en los Estados Unidos, tú sabes que los campos de entrenamiento se preparan para grandes ligas y se juegan muchos juegos, eso se llama fogueo, y cuando empieza la temporada todavía se demoran un poquito los equipos para ajustarse a un campeonato de 162, y la Serie Caribe es una serie muy rápida.
Muy rápida, muy muy corta, realmente no hay mucho tiempo para ajustarse, y el equipo cubano, de la manera en que lo vimos hoy, ojo, de la manera en que lo vimos hoy, necesita bastante ajuste para poder, digamos, que rendir al nivel que se está jugando acá el béisbol en la Serie del Caribe.
Okay. Muchísimas gracias a Bobby Salamanca, nuestro enviado especial, nuestro colega de Televisión Martí, en vivo y en directo desde San Juan, Puerto Rico, reportando los pormenores de la Serie del Caribe. Un abrazo para él. Damas y caballeros, a continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Se recuerdan que el viernes terminé hablando de los peloteros que se han llevado el pelotero más valioso en Grandes Ligas, y terminé con Zoilo Versalles en el año 65 con el Minnesota. Bueno, Zoilo Versalles ha sido el único pelotero, el primer pelotero latino en llevarse un pelo más valioso en Grandes Ligas, una Serie Mundial. Después de el año 65 viene el 64, Bruce Robinson de Baltimore, el 63, Eston Hagua de Nueva York, en el 62, Mickey Mantle, acabó ese año, le siguió su compatriota, compañero en el 61, Roger Maris, en el 61, en el 60 también Roger Maris había ganado, y una segunda base, que no era segunda base y segundo de nadie, mejor que él, era un fenómeno con 650 turnos y hasta 701 años. Nelly Fox de los Chicago White Sox, segunda base. En el 58, un pelotero que no fue nada del otro mundo, jugó bueno, pero ese año, en 58 se volvió Jackie Jensen de Boston. En el 57, Mickey Mantle volvió. En el 56, Mickey Mantle se llevó la corona también. Y ahora viene otra cosita linda del hombre, uno de los catchers más chiquitos en la historia del béisbol, Yogi Berra. En el 55, en el 54, Yogi Berra, la tercera base de Cleveland, que fue el hombre que le quitó la línea a Jody Mayo en tercera base, a Rosen. Bobby Chang, pitcher de Filadelfia, mejor fildeador después de Jim Cobb y Bruce Robinson, eran los escopeteros, pero él era pitcher, Bobby Chang. En el 51, Yogi Berra repitió, y en el 50, uno de los señores más chiquitos en la historia del béisbol, Phil Rizzuto, igual que Piggy Red del Brooklyn, él estaba empatado, se olvidó crecer a los dos. En el 49 está William. En el señor 48, oigan esta noticia, Lou Brodup, el catcher de 21 años y manager de Cleveland, fue el hombre que puso le cierro en segunda, la segunda pegado primera y la primera en la línea cuando venía a batear yo el señor T. William. Y eso sucedió, y ahora el comisionado de béisbol nuevo dice que tiene que eso no es justo. Bueno, en el 47, Jody Mayo, en el 46, T. William. Dee Houser, uno de los pitchers grandes de la historia, repitió en el 45 y 44. Chandler, Paul Chandler, Joe Gordon, segunda base, que bateaba 20 jonrones por 7 años seguidas. Jody Mayo en el 41. Hank Greenberg, judío del Detroit, un fenómeno. El béisbol, el 39, Jody Mayo. Jimmy Ford, que dice Yogi Berra, cuando el astronauta americano llegó a la luna, lo primero que encontró fue una bola que batió Jimmy Ford. Así que mañana voy a seguir con esto. ¿Cómo se llama el pelotero? Jimmy Ford. El famoso pelotero, dice Jody Berger, cuando el astronauta llegó a la luna, lo primero que encontró fue una bola, porque era un bárbaro. Un bárbaro. Sorprendente. Impresionante. The name of the game.
Concluyó la 21ª jornada del Campeonato de Fútbol de España con victoria del Málaga 1-0 sobre el Valencia. Muchos esperaban una victoria del Valencia o por lo menos el empate. Málaga se robó los 3 puntos, pero en realidad esto no produce ningún cambio drástico en las tablas de posiciones, porque los primeros 4 ganaron todos. El Real Madrid aplastó a la Real Sociedad de San Sebastián 4-1. Con 2 goles de Benzema, otro de Sergio Ramos y otro de James Rodríguez. Atlético Madrid derrotó a Eibar 3-1. Y el Barcelona, con goles de Messi y Neymar, derrotó 3-2 al Villarreal de Castellón. ¿Qué significa esto? Que el Valencia pierde, pero de cualquier manera permanece en el quinto lugar de la liga. El Real Madrid continúa de primero con 51 puntos. El Barcelona de segundo con 50, pero siempre hay un pero, como dice Guajiro Peña. El Real Madrid ha jugado un partido menos que el Barcelona. Así que esa ventaja pudiera ser de 54 puntos. Atlético Madrid de tercero con 47, el Sevilla de cuarto con 42 y el Valencia en el quinto puesto con 41. En la tabla de goleadores, Ronaldo tiene 28 para el Real Madrid, Messi 22 para el Barcelona y Neymar 15 para el Barcelona en el Pichichi de la Liga Española. Muy bien, damas y caballeros, a continuación, noticias del deporte de los puños. No, Guajiro, el boxeo lo doy hoy yo, porque tu socio Edemio te dije que le operaron el ojo y no vino a trabajar.
Yo lo propuse a él el otro día, tú sabes que fuiste testigo cuando no estábamos en él, que yo lo iba a operar y me dijo que no. Que él no se iba a operar porque es cobarde. Pero tuvo que hacerlo.
Sí. Muchas gracias a nuestros nuevos amigos vía Facebook. Nos escribió Noslen Ferrán, un cubano que ahora vive en Quito, Ecuador. Dice él, desde que estaba en Cubita, hace muchos años, escuchaba el show Al Duro y Sin Guantes. Saludos a Edemio, Rafael, El Guajiro, Carrillo y a Pepe. Un abrazo para ti, Noslen, muchas gracias por escribirnos y por mantener el contacto ahora que estás en Ecuador.
¿Cómo se llama él?
Noslen Ferrer.
Ok, yo quería ya, me alegro mucho. A Víctor, allá en Panamá, y a Juan Carlos Nodal Morales, en Santa Clara, siguen mandando cosas, se han abandonado. Y la niña linda que vive en Nueva York, la señorita Lina Campo. Y en Manzanillo, Joel Ferrar. Así que saludos para todos.
Bueno, este se llama Nelson Ferrán. A lo mejor Nelson Ferrán es este pariente de Joel Ferrán.
¿Sí?
Sí, este vive en Quito, Ecuador.
¿Y cómo tú te tratas?
Él no dice de dónde es él. Pero bueno, quería decirles que en el boxeo profesional, buenas noticias para Sullivan Barrera. Este cubano de 32 años de edad, peso semicompleto, mide 6'2", nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Ganó y por nocaut.
Tiene promedio perfecto de 15-0 con 10 knockouts a su favor.
¿Qué peso tiene?
Semicompleto.
Ah, está bien. Esta es una categoría que los cubanos se han alzado por muchos años a través de la historia.
Durante el fin de semana en Connecticut, Estados Unidos, derrotó al norteamericano de 37 años de edad, Jeff Lacy, por la vía del knockout en el quinto asalto. Jeff Lacy ahora tiene promedio de 27-6. El cubano, 15-0. Y ahora Sullivan Barrera está a unas 3 o 4 peleas de un combate mundial. A nivel de campeonato mundial.
Qué bueno.
Así que buenas noticias para el boxeo cubano en el exilio. Sullivan Barrera arrasando en el boxeo profesional.
Y hay otro por ahí que dicen que va a pelear muy poco. No sé si estás enterado, Gamboa.
Sí, ya esa noticia la hemos dado.
¿Y qué va a hacer con Pacquiao?
Pacquiao, bueno, en mayo va a pelear contra
¿cuándo?
Mayweather.
¿En mayo?
En mayo.
Ah, eso está ahí mismo ya.
Bueno, no tanto, pero sí. Damas y caballeros, ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, en la NBA anoche, mírame. En la NBA anoche solo hubo 2 partidos, porque había otro evento deportivo que se llama el Super Bowl, y jugó, no sé cómo. ¿Tú puedes creer esto, Guajiro? Pusieron, y Carrillo, pusieron a los Celtas de Boston a jugar la misma noche que jugaron el Super Bowl los Patriotas.
Es una falta de respeto al deporte, sí. Por ambas partes. Sí. Porque yo pienso que podía hacerse cambiado porque, vaya, no entiendo esa parte, pero bueno. Hay fanáticos para todo, ¿oíste?
Sí, el Miami Heat derrotó a los Celtas de Boston 83-75. Con los 20 puntos de Whiteside, ese fue uno de los 2 partidos. El otro, los Knicks de Nueva York derrotaron a los Lakers de Los Ángeles 92-80 con los 31 puntos de Anthony. Esta noche sí, casi todo el mundo en acción en la NBA. Filadelfia está en Cleveland contra los Cavaliers, ya comenzó ese partido. Charlotte en Washington, en la capital norteamericana, contra los Wizards, ya comenzó el partido. Los Clippers en Brooklyn contra los Nets, ya comenzó el partido. Los Bucks de Milwaukee en Toronto contra los Raptors, ya comenzó el partido. Atlanta, los Halcones en Nueva Orleans contra los Pelícanos, está a punto de comenzar el partido. Orlando en Oklahoma City a las 8 p.m. contra los Thunder. Minnesota en Dallas contra los Mavericks a las 8:30. Y Memphis en Phoenix, donde se jugó el Super Bowl contra los Soles a las 9 p.m. Muy bien.
Un comentario. Oye, Rafael, ¿no está oyendo? Oye esto.
No está oyendo.
Va de nuevo, Westside. El equipo de Miami Heat gana por la actuación especial de Hassan Whiteside, donde tuvo una de las noches más lindas que puede tener un muchacho que no le habían dado chance. Tuvo 20 puntos, 10 consecutivo, oigan eso, y además tuvo 9 rebotes y solamente jugó, como dice uno, 30 minutos, pero acertó de 17-10. Así que la presencia de Westside le está levantando la presión. Ahí lo vemos fajado de tú a tú, Westside contra el equipo de un tal señor que se llama Sillinger, del equipo de Boston. Acabaron con Boston. Ojalá que pueda seguir jugando Westside, porque hace falta después que perdieron a Bosch y tiene la presencia de este muchacho Wey, que está lesionado. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué te parece, Lacayo?
Impresionante. Muy bien, damas y caballeros, ahora la sección favorita de Guanabacoa, de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. Así me gusta. Bueno, después de la derrota de Cuba esta tarde, nuestros muchachos allá en Puerto Rico, Bobby Salamanca Jr. y José Veloz, recogieron la conferencia de prensa del manager de la selección de Pinal del Río que está participando en la Serie del Caribe, Alfonso Urquiola. Alfonso Urquiola, en la entrevista que nos mandaron desde San Juan, Puerto Rico.
Buenas tardes a todos. Primeramente yo creo que fue un gran juego. Un gran juego a todos los puntos de vista, ¿no? Donde podía ganar cualquiera de los dos equipos. Yo creo que ellos tuvieron más oportunidad que nosotros y la aprovecharon. El juego de béisbol es así, es impredecible. Yo pienso que nosotros en el juego, si tú te pones a analizar, tuvimos una sola oportunidad. Llegamos a segunda una sola vez y fue la carrera que anotamos. De ahí para allá no tuvimos oportunidad dentro del juego. Para mañana igual, esta es una serie que es intensiva, es corta. Yo creo que es el primer juego, yo pienso que el equipo va a ir haciendo los ajustes. Para mañana estamos listos. Un juego se pierde y como se perdió hoy, lógicamente uno nunca quiere perder, pero también hay que darle mérito al contrario, creo que lo hicieron mejor. Como dije, tuvieron más oportunidades que nosotros. Pero bueno, mañana yo creo que el equipo está listo, está consciente que fue un gran juego, donde los juegos cuando son apretados, lógicamente, como decimos nosotros, no te puedes equivocar. En un fit de choque prácticamente nos hicieron esa carrera, que fue el tiro de esa tercera base y nos costó el juego. O sea, cuando los juegos son apretados hay que jugar explícitamente, porque si no te cuesta caro.
¿Piches para mañana?
Bueno, hasta el momento tenemos José Luis.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Guajiro Peña, a continuación les voy a lo prometido es deuda. Venezuela está derrotando 5-1 a Puerto Rico en el cuarto episodio. Es más, están a punto de comenzar el quinto inning allá en San Juan, Puerto Rico, en el segundo encuentro de la Serie del Caribe. Vamos a ver quién ha brillado con el bate para el equipo de Venezuela. Romero, tercera base con dos impulsadas. Amarista, left fielder con dos impulsadas, dos hits.
Es de Grandes Ligas, ¿sabe?
Sí, claro. Amarista lleva dos hits y dos carreras impulsadas. Por eso se nota cuáles son los de Grandes Ligas. Hill, el catcher, lleva dos carreras anotadas con dos imparables. Por Puerto Rico en lo que va el partido. Y recuerden que a este partido le queda todavía mucho. Soto, tercera base con un hit y el otro imparable. Para Puerto Rico ya comenzó el quinto episodio. Vamos a ver cómo le va a los pitchers. Sigue lanzando Soto para Puerto Rico. Thompson sigue lanzando para Venezuela. Soto, 6 hits, 5 carreras, las 5 limpias, 3 boletos, 2 ponches. Thompson, 4 innings, 2 hits, 1 carrerita. Fue limpia, 1 boletico y ponchó a 3. Vamos a ver si alguien la ha botado en lo que va el partido. No. Todavía no hay jonrones. Guajiro Peña, mañana juega Cuba otra vez.
¿Qué inning de juego?
Quinto.
Bueno, el equipo de Puerto Rico puede venir a hacer carrera, pero recuerda esto, ese equipo de Venezuela no le gusta perder nunca. Y si el Puerto Rico hace 1-2, ellos van a hacer los próximos 4 innings, recuerda esto, 3 o 4 más, así que está por un lado solo.
Muchas gracias a Omar Tigres por escribirnos la carta. Mañana se la voy a entregar a Guajiro Peña. Pero quería decirte, Omar, inmediatamente después de que tú me escribiste esa carta, yo intenté mandarte unos datos y me los rebotó de vuelta al correo de Yelka. Me los rebotó de vuelta y me dijo que no se pueden mandar, por lo menos hoy, correos a esa dirección. Yo sé que ha ocurrido de vez en cuando con tu correo y otros cuantos correos en Cuba. Eso ocurre de vez en cuando. Yo comprendo lo que está pasando. Trataré de mandártelos otra vez mañana. Un abrazo para Omar Tigres.
A Yayo y a Manuela, que hoy tuve con su hermano, desayunamos juntos ahí en el Bakery, y que te manda recuerdos y que te quieren mucho.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martín. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Cartier.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Placeta Las Villas.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.